Alba Learning Audiolibros y Libros presenta Silvina Ocampo. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Silvina Ocampo. El remanso. Leído por Alba para albalearning.com. La estancia El Remanso quedaba a 4 horas de tren, en el oeste de Buenos Aires. Era un campo tan llano que el horizonte subía sobre el cielo por los 4 lados en forma de palangana. Había varios montes de paraísos color de ciruela en el verano y color de oro en el otoño. Había una laguna donde flotaban grifos de pájaros extraños. Había grupos de casuarinas que parecían recién llegados de un viaje en tren, y sin embargo contenían en sus hojas de alfileres una sonoridad muy limpia, bañada por el mar. Había una inefable calle de eucaliptos que llevaba hasta la casa, y en esa casa tan solo de un lado no se veía el horizonte, pero no era ni del lado en que se acostaba el sol, ni del lado en que se levantaba. Estaba rodeada de corredores donde se reflejaban lustrosas las puestas de sol, y donde se estiraba el mugido de la hacienda. Era una mañana radiante cuando Venancio Medina había llegado a la estancia, en un vagón que le había prestado el almacenero, cargado con un baúl roto, un ropero sin espejo, 4 atados de ropa, un perrito blanco enrulado, su mujer y sus 2 hijas. Le habían indicado la casita blanca de 2 cuartos donde iban a vivir él y su familia. Venancio Medina había examinado desde el primer instante los corredores de la casa grande, donde estaban sentados en ruedas de medias lunas los dueños de casa. Había 30 de chicos. La familia se componía de varias familias juntas, y Venancio creyó al principio que la mayor parte eran visitas. La familia, inmovilizada sobre escalones progresivos de sueño, pareció conmoverse al ver desembarcar del vagón a Venancio Medina con su chica más chiquita en los brazos. Más que una chica, parecía un monito vestido de rojo. Enseguida corrió parte de la familia inmovilizada, movilizada en busca de la chica. Venancio Medina sintió sobre su brazo las polleras empapadas de la hija que acababa de hacerse pis, pero no pudo retenerla de las manos que se la llevaban hasta el comedor de su casa, donde la pusieron sobre la mesa como un postre, contemplándole por todos lados su llanto inarticulado. Venancio miraba desde la puerta, absorto, y el nombre de su hija revoloteaba por toda la casa, como en su casa el nombre del perrito enrulado. De eso hacía ya más de 10 años. Venancio había entrado a la estancia en calidad de casero, pero sus actividades múltiples lo llevaron desde mucano de comedor, cuando los sirvientes abandonaban la casa, hasta jardinero, cuando el jardinero llegaba a faltar. Fue después cuando eligió definitivamente el puesto de cochero. Y era evidente que había nacido para ser cochero, con sus grandes bigotes y un chasquido inimitable de lengua contra el paladar, que hacía trotar cualquier caballo sobre el barro más pesado. Los chicos sentados sobre el pescante del break, trataban de imitar ese ruido opulento y mágico que aventajaba el látigo para poner en movimiento las ancas de los caballos. Mientras tanto, la mujer de Venancio se ocupaba de la casa. Era ella la que hacía el trabajo de los dos, siempre rezongando y pegando a sus hijas. Siempre furiosa de trabajo, con la cabeza lista a esconderse dentro del cuerpo como la cabeza de una tortuga, en cuanto alguien se le acercaba. Sus dos hijas crecían perezosas y lánguidas como flores de invernáculo. Siempre los otros chicos las llamaban para jugar en el jardín, justo en el momento en que la madre las perseguía con una escoba para que barrieran. Y se iban llenas de risas por entre los árboles, Livia y Cándida, a donde las esperaban entre nubes de mosquitos las confidencias asombrosas de esa familia de chicos de todas las edades y de todos los sexos. Se habían vuelto imprescindibles. Si no estaban Livia y Cándida, no había bastante árboles para jugar a las esquinitas. Si no estaban Livia y Cándida, no había bastantes vigilantes para jugar a los vigilantes y ladrones. Si no estaban Livia y Cándida, no había bastantes nombres de frutas para jugar a Martín Pescador. Y a lo largo del día jugaban escapándose de las siestas en los cuartos dormidos. Sentían un delicioso placer que las arrancaba de sus padres. Presenciaban los odios mortales que dividían a los chicos en bandadas de insultos que se gritaban de un extremo al otro del parque, sentados en los bancos con aire de meditación. A veces no les alcanzaban los nombres de animales para insultarse. Tenían que recurrir al diccionario. Livia y Cándida tenían los libros de misa llenos de retratos de sus amigas. Sentían el desarraigo de no poder preferir a ninguna, de miedo a que se resintieran las otras. Y se pasaban los inviernos en la estancia vacía, esperando cartas prometidas que no llegaban. Y a medida que iban creciendo, disminuía levemente alrededor de ellas ese cariño que era del color del sol que las unía en verano. Los vestidos que les regalaban les quedaban justos. No había que soltar ningún dobladillo. No había que deshacer ninguna manga. Livia y Cándida entraban como ladronas a la casa grande, cuando la familia no estaba, para mirarse en los altos espejos. Estaban acostumbradas a verse con un ojo torcido y con la boca hinchada en un espejo roto, y el vestido invariablemente quedaba en tinieblas. Pero en la casa grande abrían las persianas y se quedaban en adoración delante de sí mismas, y creían ver en esos espejos a las niñas de la casa. Cándida un día se acercó tanto al espejo que llegó a darse un beso. Pero al encontrarse con la superficie lisa y helada, donde los besos no pueden entrar, se dio cuenta de que sus amigas la abandonaban de igual manera. El cariño que antes le enviaban, a veces en forma de tarjeta postal, ahora se lo enviaban en forma de vestido y de sonrisa helada cuando estaban cerca. Ya no había palabras, ya no había gestos, sino era el abrazo de las mangas vacías de los vestidos envueltos que venían de regalo. Cándida huyó ante su imagen, y en el movimiento patético de su huida, que le retenía los ojos en el espejo, creyó ver un parentesco lejano con una estrella de cine que había visto un día en un film, donde la heroína se escapaba de su casa. Llegaba el verano, llegaba el invierno y volvía el verano. Eran grandes. Los dueños de la estancia apenas las llamaban los domingos para llevarlas a misa. El odio crecía en ellas por el padre satisfecho y la madre furiosa. Venancio Medina era cada vez más dueño de la estancia. Cuando iba hasta la estación a buscar las visitas, ante las exclamaciones de admiración de los viajeros, sacudía la cabeza y decía con modestia: ¿qué va a ser lindo? No tiene nada de lindo. Hay otras estancias más lindas. Las hijas de Venancio pensaban que ninguna estancia podía ser linda. Detestaban el canto tranquilo de las palomas a mediodía. Detestaban las puestas de sol que dejaban manchas muy sucias de fruta en el cielo. Detestaban, sobre todos los horrores humanos, el silencio. Livia se casó con el primer hombre que le ofreció llevársela a vivir cerca del macadam. Gastaron todos los ahorros en muebles que no cabían en la casa demasiado chiquita. Así vivió en un amontonamiento de chicos recién nacidos, de muebles sucios, de carpetas bordadas y almohadones en que nunca tenía tiempo de sentarse a descansar. Cándida, el mismo día, sin decir adiós a sus padres, tomó un tren que iba a Buenos Aires con un atado de vestidos, donde llevaba los brazos vacíos de sus amigas. Silvina Ocampo, leída por Alba para albalearning.com.